Bien, pues vamos a abrir en Ezequiel capítulo 40. Ya teniendo tu dedo en Ezequiel 40, vamos a abrir también en Juan capítulo 2, San Juan 2, en el Nuevo Testamento. Y hoy es la conclusión del libro de Ezequiel, pero es bueno para ubicarnos dónde estamos en cuanto a la historia que narra y la parte muy profética. Después de la destrucción de Jerusalén y capítulo 40 inicia 14 años después de la destrucción del templo y de Jerusalén, 14 años después. Entonces, en ese periodo, ¿qué ha sucedido? El cautiverio empezó 25 años antes de capítulo 40, 14 años antes habían los de Babilonia destruido el templo, destruido la ciudad, todo reducido a escombros y ceniza. Ahora, San Juan capítulo 2, cuando Jesús hizo la primera limpieza del templo, la primera purificación, solo el Evangelio de Juan menciona que lo hizo al principio de su ministerio. A los otros tres lo comentan como parte de la entrada triunfal, que era como el momento épico, por decir de la perspectiva mesiánica, que pues es el que habían esperado, entró, lo recibieron en la procesión como el hijo de David y el Mesías. Pero los líderes religiosos no lo reconocieron como tal, no era lo que querían y ni les convenía. Y un poco de eso vamos a poder ver ya en Ezequiel. Por eso no les convenía reconocer a Jesús. Pero entra y limpia el templo. O sea, ve alrededor lo que están haciendo y luego quita todo eso y dice su famoso refrán: quiten de aquí todo esto porque la casa de mi padre es casa de oración para todas naciones. Y entonces eso era como una cachetada para ellos porque no estaban dispuestos a recibir todas las naciones ahí. Número dos, en el principio dice, lo han vuelto casa de mercado. Al final de su ministerio lo han vuelto cueva de ladrones. Entonces empeoró la cosa. Como hemos podido notar históricamente hablando, Anás, el sumo sacerdote, cinco de sus hijos fueron sacerdotes después de él y su yerno Caifás era el actual sumo sacerdote el año que Jesús fue crucificado. Y Anás compró el sacerdocio cuando Roma tomó control y puso esa provincia como Judea y al norte Galilea y todo eso. Cuando habló de eso, lo que ellos decidieron es que okay, nosotros eran títeres, entonces el que va a ser sumo sacerdote tiene que ser leal a Roma, porque nada de hacer alborotos y hablar en hebreo y no les entendemos lo que están planeando. Entonces los líderes políticos y religiosos tenían que ser leales a Roma. Entonces la mejor oferta es la que una licitación para el sumo sacerdocio. Y Anás en su tiempo es el que ganó. Y ganó también, porque hacía mucho dinero con eso, la concesión de venta de ganado para los sacrificios. Desde el Monte de los Olivos eran corrales y corrales y todo un tianguis de ganado. Entonces, igual, Jesús viene en eso, en la procesión de la entrada triunfal, desde Betania, Betfagé y toda esa zona está bajando a Jerusalén y es entreganado. Y cuando los traían, los lavaban en el estanque de Betesda y estaba junto al templo. Entonces, él entra de este lado, de la puerta del oriente, y es interesante lo que dice el ángel a Ezequiel, es que esta puerta tiene que quedar cerrada porque por esa puerta va a entrar el Mesías, el príncipe. Entonces, San Juan capítulo 2, versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, porque habían hecho una ley arbitraria de que solo podían echar la moneda del templo en los cofres del templo de ofrendas. Entonces la gente tenía que convertir su moneda extranjera en moneda del templo. Entonces los cambistas cobraban su comisión. Entonces si tú querías, porque tienes que depositar, vamos a decir, 100 shekels, entonces que shekel dice lo mismo que peso, dice en español, 100 pesos. Pero para 100 pesos ellos ponen un tipo de cambio. Entonces tienes que, o sea, disminuían realmente las ofrendas, pero como no podías disminuir tu ofrenda, porque muchas cosas en la ley eran que tienes que ofrecer la quinta parte, tienes que traer el valor de algo más el 20% por llegar tarde, y como venían de peregrinación, traían hasta extra sobre eso, mucha generosidad. Entonces, para dar completo en moneda del templo, la gente tenía que quedarse pobre y el templo enriquecido. Y realmente los gastos del templo no eran tan elevados porque Herodes estaba también pagando y manteniendo todo eso para ganar favor con el pueblo. Entonces todo eso lo encuentra ya en la enorme plaza del templo, igual ya se convirtió en tianguis y en casas de cambio. Entonces, haciendo un azote de cuerdas, que es para burros, o sea, lo que aquí se llama fuete. O sea, es un palo así amarrado y cubierto de cuero y con correas más o menos de este largo de cuero. Entonces esto es para burros. Ese es mi Jesús. Entonces hace un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, porque eso era la ofrenda de los pobres. Entonces muchas veces ya con lo que vienes, que tienes que, vienes de lejos, compras un animal sano y certificado, porque ni modo que traigas esto desde Italia o Grecia o la India o Egipto para traer algo aquí y simplemente hacer expiación por tus pecados. Entonces le ibas a ofrecer un borrego y cuando llegas pues hubo gastos en el camino y ahora va una paloma nomás y dice Jesús, quiten esto. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿qué es esto? Porque entonces eso está actuando como profeta. Si te acuerdas todo lo que hemos visto de Ezequiel, tenía que hacer ciertas acciones como extremas que llamaban la atención y que era señal al pueblo. Entonces, pues, ¿qué? ¿Y esta qué señal es? Y Jesús les dice, esta es la señal. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, vamos por favor con esto. Ya estás en Ezequiel 40. Vamos. Entonces, el templo fue destruido, pero no fue levantado en 3 días, y Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Para los tiempos de Jesús, el templo se había vuelto un ídolo. Ahora, en los tiempos de Ezequiel, no. La tendencia era abandonar el templo, y había como temporadas breves en que algún rey, y muchas veces con apoyo de algún profeta, como que restauraban el servicio y la adoración y los sacrificios en el templo de Salomón. Entonces, en el tiempo de Ezequiel realmente estaba abandonado. Y cuando fue destruido, ni siquiera, o sea, hubo lamentación, pero fue la ciudad totalmente destruida, no nada más el templo. Ahora, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces, en esta visión, y es realmente hasta el fin del libro, hasta capítulo 48. Y vamos a saltear un poco a esto. Lo puedes estudiar con más calma y da exactas dimensiones de las columnas, el ancho y la altura de arcos que hay, qué tamaño es el patio, de qué tamaño es la puerta al lugar santo, las puertas de la ciudad, la distribución alrededor de la ciudad de las 12 puertas, y cada puerta ya tiene lugar de que la puerta del pescado, la puerta de ovejas, la puerta de la fuente y todo eso, como en tiempos de Nehemías y después de Ezequiel y todo eso. O sea, Nehemías reconstruyó el muro y pusieron los nombres antiguos y anteriores a las puertas del muro. Pero en tiempo de Ezequiel, Dios está diciendo, mira, cuando sea reedificada la ciudad y reedificado el templo, será así. Y da medidas muy exactas. Si tuvieras como AutoCAD de computación, como de arquitectura, podrías hacer una baqueta del templo y dentro de la ciudad, cómo sería la distribución. Pero lo primero que tenemos que ver aquí es que ve un edificio parecido a una gran ciudad. Entonces es algo diferente, parece una sola pieza, pero parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Entonces él viene del norte, desde Babilonia, viene haciendo eso así como si fuera un drone, así con su cámara, y viene del norte y ve esa enorme ciudad, edificio, así hacia el sur. Y cuando llega, está a la puerta de la ciudad un ángel y le dice, has sido traído aquí para que yo te muestre todo eso. Y ya le va mostrando. Ahora, en estos dos capítulos, 40 y 41 y 42, está mostrando los atrios, dónde están, dónde van a ser las bodegas de grano, las bodegas de aceite, dónde pueden hospedarse los sacerdotes y demás levitas que vienen a servir. Pero otra vez, vas viendo todo eso y hasta dice, aquí hay palmeras junto a esta columna. Y aquí hay, entonces como que ya está plantado, está construido, está todo limpio, está todo nuevo y no hay nadie. Eso es un detalle, cuando lo vas leyendo como que estás tan así leyendo cuántos codos, y el codo es esta distancia, desde el codo hasta la punta de tu dedo largo en tu mano. Entonces esto es la distancia. En Apocalipsis, cuando está midiendo la ciudad, la Nueva Jerusalén, Juan hace el comentario, es tantos codos, codos de un ángel, dice, pero es la misma medida que un hombre. Juan inserta ese comentario en Apocalipsis. Entonces, cuando está Ezequiel en todos estos capítulos, anda con su caña de medir, que es cuántos codos, entonces con una caña, imagina un carrizo largo, y trae además un cordel, y pueden ir así, y tiene nudos, y pueden medir tanto, y así. Entonces van midiendo todo. Y lo que pasa es que vas leyendo todo eso y te pierdes. Es enorme y dices, ok, entonces pues ya me perdí, creo que estoy del lado del norte y hay tantas columnas y arcos y el atrio y aquí el altar y la entrada y esto. Entonces vas viendo todo eso, pero lo que no vas a ver es una persona, no hay gente en eso. Entonces Ezequiel tiene que ver lo que va a ver. Ahora, en capítulo 3 y en adelante empieza a decir ciertas cosas Dios, y es importante y valioso para nosotros. En capítulo 43, 1, porque empieza a suceder, no hay nada, nomás él y el ángel caminando en algo barrido, limpio, nuevecito y vacío. No hay nada, no hay nadie. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Entonces la puerta de entrada del templo, y fuera de eso estaría ya el muro de la ciudad. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces cuando escuchas lo mismo que cuenta Juan en Apocalipsis 1, que oyó una voz como de muchas aguas, el estruendo de muchas aguas, y entonces el que está hablando es que viene simplemente el sonido de su acercamiento es igual. y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces, imagínate, algo es diferente de manera que la tierra abajo de él, como cuando amanece el sol y empieza a iluminar todo lo que está enfrente en el oriente. Entonces, pero viene la gloria de Dios desde ahí. Y si te acuerdas lo que pasó cuando Ezequiel en su visión, en el inicio del libro, se levanta la gloria de Dios y sale del templo y se va de la ciudad. Toda esa presencia y el fulgor y la gloria de Dios se va. Pues ya regresó y es casa nueva y está limpia y está lista para habitar y que haya gente y que haya culto, que haya voces de gente y demás. Entonces, todo eso, el aspecto es lo que viene al principio junto al río. Entonces, es la restauración de la esperanza y el pacto. Pero algo importante está en todo eso. En Jeremías capítulo 3, vamos allá, Ezequiel y justo antes de Ezequiel está Jeremías. Jeremías capítulo 3 menciona algo interesante. Y si te gustó Cazadores del Arca Perdida, necesitas saber esto. Que no la están buscando. Si la encontraran hoy dirían, ay, qué bueno, entonces hay una prueba más de la historicidad del pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. Pero no hay mención del arca cuando saquearon la ciudad, cuando los de Babilonia. Entonces realmente, y no hay mención cuando hacen todo nuevo en el templo en tiempos de Esdras y Nehemías, no hay mención del arca. Y algo muy importante acerca de eso es que el arca no importa. Lo de Indiana Jones nos hizo creer que el arca era lo más importante. Ahora, en tiempo de jueces, desde Moisés hasta el tiempo de jueces, el tiempo de David y todo eso, ya que el arca estaba en el tabernáculo y en el templo y todo eso, entonces había la promesa de Dios, que es el arca del pacto, pero frente al altar de Dios, que es el punto de encuentro con el ser humano, porque es el punto de expiación de pecados. Y el uno sin el otro no tiene caso. No podemos llegar al uno, sino primero pasar por el altar. Ahora, Jeremías 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Acuérdate, Jeremías fue contemporáneo con Ezequiel. Él estuvo viviendo en Jerusalén cuando cayó y fue destruida la ciudad. Llevaba muchos años a Ezequiel, digamos quizás unos 15 o 20 años de edad diferente, por mucho. Entonces, es muy paralelo lo que cada uno está diciendo, Jeremías y Ezequiel. Entonces, porque yo soy vuestro esposo. El tema mucho en Jeremías es eso, que Israel era esposa adúltera por la idolatría. Y dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, ¿te acuerdas lo que vimos también en Ezequiel? Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y chequen eso. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, después del cautiverio, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Entonces, lo que ellos están buscando hoy en Israel, y puedes ir al Museo del Templo en Jerusalén y todo y ver eso, lo que ellos están buscando es que enfrente del templo, la plaza del templo, está el Monte de Olivos, pero no tienes que pensar que es como aquí en México, que había una pirámide y lo cubrieron de tierra y sembraron plantas, llegaron los españoles y no supieron nada, sino que es todo es una loma muy larga. Entonces, en ese cerro larguísimo hay posibles tres sitios de lo que harían otro altar. Y ese altar es donde quemaban la becerra roja y esas cenizas las mezclaban con agua de purificación, que era parte del rito para consagrar altar, utensilios, sacerdotes y demás. Entonces necesitan eso. Y la orientación, ya saben dónde quedaría el lugar santísimo. Entonces necesitan saber que según, si ese es el eje, si ese es el punto fijo, el lugar santísimo era aquí, entonces ¿dónde, hacia dónde va la puerta de la casa de Jehová? O sea, ¿dónde va a ser el templo? Entonces, porque tiene que ser línea recta hacia, de ahí hacia donde había el otro altar en Monte de los Olivos. Entonces, no más necesitan eso, ya pueden decir, ok, aquí van los cimientos, empiezan a echar cal y meter albañiles. Entonces, fíjate, ya tienen todo, tienen utensilios, tienen vestuario, tienen instructivos, tienen genética, pruebas de ADN para saber que son linaje de Aarón los que podrían servir. Tienen que ser puros, tienen que haber vivido de cierta forma. No pueden decir, ah, pues a mí me gusta o yo memoricé más del instructivo que los demás. Tienen que caber dentro de todo lo que dice aquí en las Escrituras, porque ellos están esperando. Ahora, algunos lo llaman el tercer templo, este de Ezequiel, y otros lo llaman el segundo, diciendo que el de Esdras y Nehemías no contaba, el que amplió Herodes no contaba. Lo dicen porque Jesús dijo eso de destruyan ese templo. Entonces, si dicen ese no importa, no importa. El problema es que los judíos celebran cada año el aniversario de la destrucción del templo de Salomón, el aniversario del holocausto y el aniversario de la destrucción del segundo templo, el templo donde Jesús hizo la limpieza en la plaza. Entonces, lo celebran. Por eso, si tú ves hoy muchos de las como tipo pashmina que usan los hombres para taparse, para orar, ya no tienen los hilos ahí azules, sino gris o negro, porque están de luto. Entonces, porque el templo, o sea, no tienen a dónde adorar, no hay templo. Entonces, no hay altar y no hay sacrificio. Entonces, dicen, bueno, obedecer es mejor que sacrificio, entonces, muy obedientes. De manera que el día de reposo no vas a oprimir un botón en el elevador, entonces tienes que ir dejando que pare en cada piso, que abra solita la puerta, para no oprimir un botón, porque eso es encender. Obediencia es mejor que sacrificio. Entonces tienen eso, y entonces el mucho estudio de la palabra, porque el Salmo 119, oh cuánto amo tu ley. Entonces adorar a Dios a través del estudio de su palabra todo el tiempo. Entonces ya no hay templo, ya no hay altar, pero tienen las escrituras y tienen la obediencia. Pero el libro de Ezequiel echa abajo todo ese sistema. Ahora, no van a, ni siquiera lo van a no lo van a hacer, no van a preguntar, no van a extrañar el arca, y entonces tenemos que decir qué pasaría. Capítulo 43, otra vez de Ezequiel, y está un ángel ahí diciendo, y versículo 7, y me dijo, uno estaba desde la casa, desde el lugar santo, adentro, le está hablando. No es el ángel que está junto a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, entonces el que le está hablando desde el lugar santo es Dios. Dice, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Ahora, versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Entonces todo el mundo lloró la destrucción de Jerusalén y del templo. Y Dios está diciendo, aquí está, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces Jesús está haciendo un paralelo entre eso, que ese templo va a ser destruido. Después lo dice al final de Mateo, no quedará piedra sobre piedra. Y tú puedes ir a las ruinas en Jerusalén y tú puedes ver dónde literal tiraron las enormes piedras, cabrían tres o cuatro apenas dentro del auditorio, donde los romanos los tiraron abajo. No iba a quedar fortificación, no iban a poder defender ese lugar nunca jamás. Entonces, ¿dónde los tiraron abajo? Y literal, como Jesús había dicho. Entonces, muéstrales esto. Por eso el ángel le dijo, fíjate bien, abre tus ojos, abre tus oídos, ve tomando nota de todo, lo tienes que describir a detalle para la casa de Israel, pero para que se avergüencen de sus pecados. Porque ¿quién hizo esto? Dios. no ellos. Entonces necesitan ver la restauración, la misericordia de Dios en su perdón rebasa el pecado que hemos hecho. Lo que tú sabes de su perdón no compara con lo que tú sabes de tu culpa. O sea, te das cuenta que lo que Dios está haciendo en su bondad y misericordia rebasa por muchísimo lo que es mi culpa delante de Él. Y no es que mi culpa sea chiquita, sino que su misericordia y bondad es mucha, porque todo lo anterior del libro de Ezequiel fue como para hacer registro e inventario de qué era el pecado de Israel. Entonces ya está haciendo registro e inventario de la bondad de Dios. Y sigue. Entonces vamos a capítulo 44, en versículo 6. 43 dice, estos no respetaron lo sagrado, no hubo una área santa, están tirando basura por su muro y está cayendo. O sea, dicen, no, pues tira esa basura, y lo tiran así porque tenían la puerta, la pared de su casa, de su patio, junto a la pared del templo. Entonces no había como delimitación. En el tiempo de Jesús tenían otra pared dentro del muro alrededor del templo, otra pared así, que tú como gentil podrías pararte, llega más o menos hasta acá, tú podrías pararte y hasta ahí llegas y puedes ver el templo, de aquí oras, desde aquí adoras a Dios, pero no puedes acercarte al altar que está dentro de esa zona. No hay expiación para pecados de gentiles, pero eso fue un error. Okay, eso no es lo que Dios les dijo, eso es lo que ellos decidieron. Ahora vamos a ser súper celosos de las cosas de nuestro Dios, pero es nuestro Dios, ustedes allá. Entonces, el celo de ellos no era conforme a la palabra de Dios ni al corazón de Dios revelado en lo que está escrito. Entonces, versículo 6, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario. Entonces dicen, ah, bueno, entonces vamos a poner un límite. Sí, pero no. Por eso Jesús dice, es casa de oración para todas las naciones. Y hay una escritura muy específica sobre eso que Jesús estaba citando y ellos tenían que haber dicho. Entonces, la regamos. El problema es que cuando tú has invertido mucho, es más, cuando alguien muy rico y muy poderoso ha invertido mucho en tu proyecto, como fue Herodes, ¿qué vas a hacer cuando te das cuenta? ¿Sabes qué? Está muy mal. Esto está fuera de proporción. Aquí tenía que ser más chaparro, allá tenía que ser más alto, tenemos que tumbar. ¿Qué vas a hacer? Porque ya tienes mucha estabilidad y los sacerdotes dijeron y Caifás dijo, nos conviene que uno muera por todo el pueblo y no que vengan los romanos y nos maten y destruyan el templo. Entonces compraron 40 años, ni siquiera 40 años de casi tranquilidad y fue destruida el templo y la ciudad y todo eso y los mataron de por sí. Entonces, eso es lo que la iglesia siempre tiene el peligro. Empezamos a ser cortejados por los ricos y poderosos y nos ofrecen eso y nos hacen sentir que ahora tenemos acceso y ahora podemos y ahora y antes no y ahora tenemos recursos y ahora tenemos amigos en lugares altos y todo eso. Y digo, ¿y qué te compra? ¿30 años? ¿Por mucho? Quizás menos, quizás nada. Porque estaban, al hacer eso, estaban sacrificando otras cosas. Estaban dejando esto fuera. Y entonces, había partes en las Escrituras que no quedaban, no embonaban con su gran proyecto. Y eso es otro peligro de lo que tenemos. Empezamos a adaptarnos a las perspectivas alrededor y nos volvemos una subcultura, no una contracultura. El reino de Dios no es una subcultura. No es como decir aquí somos los LBQXYZ. O sea, no es una subcultura dentro de la sociedad. Que aquí los católicos, aquí los New Age, aquí los ateos, aquí los cristianos y demás. O sea, no es esto, es el reino de Dios. Eso no es nuestra fuerza política ni social, no es nuestra fuerza energética o intelectual o algo así, no es porque tenemos una aportación artística a la cultura o algo así. El reino de Dios es Dios viniendo a tomar lo que es suyo. Y nos conviene arrepentirnos y alinearnos con su voluntad, pero Él va a hacer su voluntad. Entonces, cuando tienes ese concepto, las perspectivas momentáneas y periódicas, por decir, de la cultura alrededor, de decir, bueno, un conocidísimo autor cristiano que hace como 15 años se pensionó de ser pastor, ya acaba de declarar, no, pues yo he conocido a muchos de cierto estilo de vida y cierta identidad sexual y he conocido que son cariñosos y sabios y prudentes y yo ya estoy a favor. Y digo, ah, entonces nomás era un prejuicio tuyo. No era, o sea, tú tenías la mente cerrada. No tenías una fe, una convicción informada por la palabra de Dios, sino simplemente un prejuicio cultural como evangélico. Estoy en contra de eso. Hasta que conozca gente amable en eso, entonces ya no estoy en contra de eso. ¿Sí me explico? Y mucha gente se está espantando y digo, ¿por qué se espantan? Si yo, o sea, yo lo empecé a seguir en Twitter porque un amigo lo estaba siguiendo y dice, ¿lo has leído? He leído sus Biblias, son bien buenos. Digo, bueno, pues, y empecé a decir, ya lo dejé de seguir. Dije, todo tiene esto y es insípido. Yo quiero sal. Que si lo tienes en tu mano y le haces así, te raspa las manos. Y si lo pones en la boca, te hace así, y si cae en tus ojos, te hace llorar, pero es sal. Yo quiero sal, porque eso es lo que nosotros tenemos que ser. Entonces, dije, este es insípido, ha perdido su sabor, y esa sal que pierde su sabor la echan en la calle. Entonces, y dicen, órale, adivinar qué autor. No importa, son los tiempos que vivimos, y ganas amigos y pierdes amigos, siempre. Y tomas una postura como lo que acabo de decir, quiero sal o miel, pero no quiero algo insípido. Ok, tomas una postura así y ganas amigos y pierdes a amigos. Va a suceder. ¿Qué amigos quieres? ¿Y qué es lo que no estás dispuesto a perder? Porque eso habla mucho de nosotros. Lo que tú estás ganando, como tener voz, una voz y una visibilidad más en la sociedad, lo que tú ganas, pero ¿qué estás dispuesto a perder? No es qué es la lucha o qué es el logro que quieres ganar. ¿Qué es lo que estás dispuesto a perder? Si estás dispuesto a perder el respeto y piensa de ciertas personas, estoy dispuesto a perder su respeto, pero gano el respeto de ¿quién? Entonces, pues todo el tema de Ezequiel rodaba en ese carril también. ¿Qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que pierdes? Entonces, dice, pues aquí estaban haciendo, y dice, no se acercarán a mí para servirme, versículo 13, como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Entonces, pueden ser porteros, pueden pasar el agua, pasar esto, recibir el animal y hasta ayudar a degollarlo, pero ya no llevan las cosas santas de la altar para adentro. Entonces, eso es algo, o sea, ok, compraron algo, obtuvieron algo haciendo eso. Pues yo soy sacerdote, entonces yo puedo servir también en los lugares altos y también, pues Dios está en todo lugar, entonces también está en Moloch y está en Baal y algunos lo llaman Baal y algunos lo llaman Jehová y bla, 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 bla. Y todos dicen, ay, qué lindo. Entonces ya ganaste algo. Pero has perdido algo también. Y Dios dice, amigos, esto es lo que perdieron. Ya no se acercan a mis cosas santas. Y tú y yo tenemos que definir. Eso es lo que, o sea, el templo está perfectísimo, la ciudad está perfectísima, solo falta venir gente a vivir y a servir aquí. Y Dios dice, va a ser así. Esto está muy limpio y es mío. Y no está manchado y nadie lo va a manchar, ¿de acuerdo? Entonces están así. Ahora, eso no fue cuando regresaron del exilio, esto no es lo que se hizo. Y algunos rabinos por eso dicen, esto fue error. No tenían orden de parte de Dios, Esdras, de colocar el altar, pero no tenían orden de hacer el templo, y cuando lo hicieron, no hicieron esto. Y si no van a hacer lo que dice en Ezequiel, no lo tenían que hacer. Entonces, eso es su debate. Donde encuentras tres rabinos, encuentras cinco opiniones. Entonces, esos allá ellos perdieron al Mesías, y aunque ganes tu debate acerca si es el segundo o el tercer templo este de Ezequiel, perdiste todo cuando no viste que el Mesías vino hace 2000 años. Ok, capítulo 45, versículo 9, está hablando de cómo van a medir territorio alrededor de la ciudad. Ahora, el centro de todo, y en el monte más alto, el monte Sión, quedó elevado, y todos los montes alrededor colapsaron. Y eso sucede cuando lo lees en Apocalipsis, en el séptimo sello, en la séptima trompeta, que son reiteraciones a través de diferentes señales y diferentes perspectivas, lo que el juicio de Dios en la naturaleza, el juicio de Dios en la religión mística del tiempo, el juicio de Dios sobre el reino del anticristo y demás. Entonces, en cada uno hay un terremoto tan grande cual nunca hubo antes, y los montes caen y las islas desaparecen. En la escala Richter de temblores, de terremotos, es la presión en un continente donde hay una fisura. La presión es lo que produce el deslizamiento y vibración, o sea, el temblor, el terremoto. Entonces, cuando se suelta, pues se camina una placa tectónica del continente junto a otro, y esa fricción produce también mucho choque y vibración. Pero la idea de presión es eso, porque produce más grietas muchas veces y suelta energía que se transmite en el subsuelo y destruye edificios y demás. Causa derrumbes. Pero en la escala Richter, el granito se tritura en el número 10. Ahora, cuando tú lees que fue 6.8, eso es muy fuerte, terremoto. ¿Okay? Pero escala 10 nunca ha habido. O sea, eso es teórico, porque en eso se tritura el continente. No se fractura, se tritura, se pulveriza, se vuelve tepecil. Entonces, imagínate, eso solo podría suceder una vez en un continente, y después necesitas 10,000 años y más para poder tener el movimiento geológico que levanta montañas y hace todo. Entonces, imagínate, se desaparecen islas, ¿por qué? Se tritura. Todo lo que es granito, tan estremecida la tierra que se tritura eso, y los montes son montones de grava. Y Jerusalén en ruinas, pero es elevado el monte Sión. Entonces, y eso es repetido en diferentes libros del Antiguo Testamento y reiterado en Apocalipsis. Vamos. Entonces, capítulo 45, y dices, ¡ah! Y la pregunta, ¿y dónde vamos a estar? Ok. Sí, sí, lo estabas preguntando, ¿no? Así ha dicho, versículo 9, 45:9. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis. Entonces, la corrupción y la opresión que había antes de la destrucción de Jerusalén ya va a ser eliminado. Entonces, ¿por qué? Porque viene el hijo de David y sigue hablando, y el príncipe, y este va a ser el lugar junto a la puerta en el templo donde él come su pan. Y es interesante, no menciona un sumo sacerdote, sino los sacerdotes y los levitas, pero no un hijo de Aarón. O sea, cuando ves todo esto bonito, construido, vacío y limpio y nuevecito, habla de que aquí los levitas, aquí el sacerdote, aquí esto y el otro, pero el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, no aparece. Pero el príncipe que ha de venir, él sí está comiendo el pan que come el sumo sacerdote junto a la puerta del templo. Es un símbolo él. Entonces, pues piensa en eso. Ahora, cuando lees y sigues leyendo y estás con eso y habla de los sacrificios y los corderos y cómo va a ser en la mañana y la tarde y todo eso, antes de llegar a capítulo 47, que es clave para nosotros, todo esto yo me pongo a pensar, bueno, la idea que la mayoría tienen es que esto va a suceder durante el milenio. Los 1,000 años que Cristo reina sobre la tierra, que Apocalipsis menciona. Y que durante ese tiempo, la tierra tendrá paz, van a volver sus espadas y sus lanzas en asadones y en arados y paz. O sea, simplemente ya no habrá guerra, ya no aprenderán guerra, entonces habrá paz y justicia y la gloria de Dios cubriendo la faz de la tierra y todo, y todas las naciones subiendo a Jerusalén y diciendo, vamos a ir a aprender los caminos de Jehová. Ok, entonces si esto es, la pregunta es, ¿por qué están ofreciendo corderos si Jesús, el Cordero de Dios, está presente en Jerusalén? ¿Por qué lo estarían haciendo? Ahora, mi idea, mi teoría, creo que no estoy solo con eso, pero no veo, 100 teólogos opinan y luego me uno con ellos porque, pues, más chido. Pero he leído, he investigado, he estudiado, he meditado eso y simplemente les aviento mi idea. Es que todo va a estar dispuesto, altar, utensilios y todo, y viene Jesús y reconstruye en Jerusalén en un monte sobre elevado, tienen que hacer nuevos caminos, la ciudad se va reconstruyendo, pero el templo queda perfecto como es. Ahora, esto no es lo que Juan ve en Apocalipsis, esa es otra cosa, porque eso es en nuevos cielos y nueva tierra. Hay otro tema sobre eso. Un día llegaremos a hablar de eso, de opiniones acerca de qué significa el milenio, qué es el nuevo cielo y nueva tierra. Pero con esto podemos decir que a mí se me hace como, de acuerdo con el tenor y las ideas ya ofrecidas en Ezequiel hasta ahora, es que Dios va a decir, aquí está todo. Y que todos van a tener vergüenza. Hasta ahí estamos viendo. Los rebeldes van a tener vergüenza, los idólatras van a tener vergüenza, los príncipes de Israel van a tener vergüenza, los sacerdotes que fueron infieles van a tener vergüenza, y entonces necesitarán ver qué. Ahora, vamos, antes de meternos a Ezequiel 47, que es muy importante, vamos a Zacarías. Después de Ezequiel está Daniel. Y luego empiezan los profetas menores. Si quieres, antes de Zacarías está Joel. Tenemos que ir a Joel, capítulo 3. Joel fue contemporáneo con Isaías. Ok, Joel capítulo 3, versículo 12. Y eso está hablando del valle de Jezreel o el valle de Josafat, o lo que también llaman el valle de Megiddo o Armagedón. Versículo Joel 3, 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, y porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, de las naciones. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán. Acuérdate de esa frase. Y las estrellas retraerán su resplandor. Acuérdate. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis, otra vez ahí está, ya lo vimos muchas veces en Ezequiel, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim, que es rumbo a Jericó, en la llanura, que todo eso es desértico. Ahora sí, vamos, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Muy interesantes personajes, tienes que leer eso algún día. Habacuc, y sigues volteando páginas, Sofonías, Ageo, qué feo, Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 12, también de esos tiempos, de la decadencia de Israel y de Judá, antes de los cautiverios y destrucción y demás. Zacarías 12. Está hablando de algo que dice que podemos entender de cuando Jesús habla eso en San Mateo, que cuando vean la abominación desoladora de lo que escribió Daniel, que es el anticristo pone su imagen que tiene que ser adorado en el nuevo templo en Jerusalén. Y entonces es cuando los judíos se dan cuenta que todo fue un engaño, que han aceptado un falso Mesías. Entonces dice, cuando vean esto, entonces el que esté en Jerusalén, corra al campo. El que esté en Judea, corra también. Y si estás en la azotea, ni tomes tiempo para meterte a la casa. Entonces, o sea, corre. Y dice, oren que no sea en día de reposo, porque entonces no hay transporte. Entonces, interesante, ¿no? Porque esa frase que está diciendo Jesús todavía no sucede. Eso no, o sea, lo que fue en Jerusalén con los romanos y todo, todavía no ha sucedido eso. Entonces, como que Jesús está insertando instrucción y advertencia a judíos que cuando se dan cuenta que Jesús sí es el Mesías y lo perdieron. Entonces, vamos a ver en versículo 6. Entonces, van a estar agarrando y defendiéndose en Jerusalén las mismas tropas del anticristo, agarrando, matando, o sea, destrucción, masacre y todo. Y dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. ¿Por qué? Porque Jesús llega y toca en sus pies en el monte de los olivos, no dentro de Jerusalén. Ok, pues tenemos que seguir leyendo. Y versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración en medio de una guerra que se suelta en la ciudad y defendiéndose y gente cayendo y demás. Pero en eso, ¿por qué derrama eso sobre ellos? Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá, si un testigo de Jehová, en su Biblia no han cambiado esta frase, dice, mirarán a mí. Y vas leyendo y está hablando Jehová, a quien traspasaron. Y nomás lo puedes decir, hasta ahí nomás, gracias amigo. Entonces, mirarán a mí, a quien traspasaron, y ya van a conectar los puntos por fin y decir, Jesús es Jehová, hecho carne, habitando entre nosotros, y ya vimos su gloria en otra ocasión. Ya llegó al templo en otra ocasión. Y vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y llorarán, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adán Rimón en el valle de Megiddo. Entonces, o sea, estarán llorando aun cuando son librados del masacre. Porque él llega y termina todo. Y los malos dispersos o muertos y son librados, pero estarán llorando. Y creo que tú y yo no sabemos cómo será eso, porque no tenemos 2 milenios esperando y siendo perseguidos y demás, y tratando de mantener fe en una promesa que parece cada vez más lejana. Entonces, no sabemos lo que es eso, pero ellos lo sabrán. Capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora, un manantial no sería normalmente para eso, pero eso va a ser algo nuevo. Y pasamos todavía en Zacarías, vamos a capítulo 14, versículo 4. Otra vez hablando de que vienen buscando despojos y demás. Versículo 3, mejor. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte. La grieta corre oriente-occidente, y la mitad se aparta al norte, la otra mitad hacia el sur, y deja una barranca entre las dos mitades del monte de los olivos. Y eso libera el paso para el río que vamos a ver en Ezequiel 47. Por eso estamos aquí. Y empieza a fluir desde dentro empieza a fluir esa agua a esa barranca y empieza a correr y llega al río Jordán, y cuando esa agua llega al Mar Muerto, empieza a vivificar el Mar Muerto, porque también abrió por ahí una grieta, una salida del Mar Muerto al Mediterráneo. Entonces, en lugar de ser salino, ya se vuelve dulce el agua y peces y todo eso. Entonces, o sea, todo eso está pasando, lo veremos después. Pero mira lo que está diciendo, y dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Zacarías era también contemporáneo de Isaías. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Entonces, eso es interesante. Algunos dicen esos son ángeles, otros dicen esos son los creyentes, después del rapto, regresan con él al monte de los olivos. Si es así, es fabuloso. Piensa lo que sería eso. Entonces, yo siempre decía, yo no voy a ir a la Tierra Santa, yo no voy a ir a Israel, porque algún día he de visitar. Pero por las dudas decidí ir. Porque para entonces muchas cosas que hoy puedes ver serán borradas, que tienen que ver con la historia. Entonces dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Te acuerdas lo que vimos en Joel? Que ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Será un día el cual es conocido de Jehová. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Ese día nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Entonces, ese día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces, como que habrá una nube muy, muy extensa sobre la tierra. Entonces, al caer la tarde habrá luz, porque el sol ya deja luz entrar. Entonces, tienes que pensar que es, o sea, imagínate un día largo y de guerra en tu ciudad, y está cayendo la tarde, y de repente, pum, ves luz. Y te volteas y ves una silueta en el monte de los olivos. Y un terremoto que todo el mundo corriendo, fue la ciudad dividida en tres partes, dice en Apocalipsis. Bueno, o sea, grietas donde quiera. Imagínate. Dices, ¡ah! Sí, no hay película que todavía iguale a lo que dice la Biblia. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad al mar occidental, el mar salado o el mar muerto, en verano y en invierno. Entonces es agua que no depende de lluvias o nieves de invierno en el Líbano, como el Jordán y demás. Entonces, ahí está. Toda la tierra se vuelve llanura. ¿Quieren ir otra vez a Ezequiel? Vamos. Ezequiel 47. Entonces, lo que Ezequiel está viendo es algo que no tiene que ver con gente alrededor. Todo lo que dice en Joel, en Zacarías y todos son las naciones alrededor, toda la falsedad, toda la ira y queriendo venir a destruir y tomar despojos, y llega el Señor entre ellos y lo ven y lloran y se afligen. Ok, Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, del templo, hacia el oriente. Ahora él no ve para dónde va la demás agua que va al occidente, al mar Mediterráneo, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ahora es algo importante, porque luego ves eso otra vez en Apocalipsis 22, y Juan ve la ciudad, y en la Nueva Jerusalén no hay templo, y no hay altar, pero hay un trono, y debajo del trono un río de agua de vida, y el árbol de vida a cada lado del río. Entonces, como que algo de Edén está ahí, algo de Ezequiel está ahí, algo de Zacarías está ahí, pero las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, que Dios hizo las naciones de una sola sangre, entonces hizo toda esa diversidad, entonces son las hojas del árbol de vida para la sanidad de las naciones. Quiere decir que cada uno en su idioma, dice, de toda lengua y tribu y linaje y nación y etnia, de cada uno en su lengua oí alabar a Dios. Entonces, las naciones existirán, pero no como quieren existir. O sea, algo va a suceder, pero Dios está con lo que va a sanar las naciones. Y agua viva que sanará hasta el mar muerto. Y algún día que vayas al mar muerto, te darás cuenta. Eso va a ser un milagro. Entonces, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, porque la puerta del oriente, dice, esto va a quedar cerrada hasta que entre el príncipe. Al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000, o sea, 1,000 codos, como 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahora, eso es diferente, porque normalmente, si tú ves que como por ahí alguien pues rompió el tubo de su toma de agua, está mucha el agua brotando cuando está con presión, pero a 3 cuadras sí está agua corriendo, pero ya es mucho menos, porque se va dispersando y así. Pero aquí, entre más lejos, más agua. Y es esto lo que Jesús dijo. Dice, destruyan este templo, en 3 días lo levantaré. Hablando del templo de su cuerpo. Jesús en Juan 7, 37 al 39 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, del interior de la casa de Jehová, y en Ezequiel 47, el templo, correrán ríos, plural, es un hebraísmo, parece sobreabundancia, ríos de agua viva. Eso dijo hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Ok, entonces cuando juntas eso que está en Juan conectándolo directo aquí, y cuando ves que en este templo hay altar pero no hay arca, el pacto de Moisés ya no tiene que ver. La ley, ya, por eso digo, tendrán todo para hacerlo, pero el pacto de la ley, sacrificios, Pascua, propiciación y demás, o sea, todas esas fiestas, o sea, ya quedaron cumplidas. Fiesta de trompetas que se reúne el pueblo. El día de expiación ya se cumplió. El Pascua ya se cumplió. Entonces realmente no hay más que simbolizar en lo que está, en lo que hay. O sea, nosotros no vamos a estar volviendo a tomar el pan y la copa en memoria de él, porque es hasta que él venga. Entonces llega un momento que esto queda quizás como para decir, esto sucedió, pero no está sucediendo. Bien, entonces Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando fui niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Y cuando venga lo perfecto, estaremos pensando y hablando como adultos. Entonces llegará el momento que cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Y está hablando de que estamos en esa espera todavía. Entonces midió otros 1000, versículo 5, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Entonces es tanta agua ahora que tiene ribera. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y, o sea, tienes que ir junto no está llegando al río Jordán. Entonces, pero toda esa zona es desértica, pero el desierto de Sonora es el huerto de Edén. O sea, es sin siquiera una hoja verde en todo eso. Entonces, imagínate lo que Ezequiel está así. Pero eso dice en Isaías 43, o sea, convertiré el desierto en eso para que vean. Y aquí, o sea, un pino no podría crecer en la llanura de Jericó. Por el calor y lo árido que está, un pino no puede. Entonces Dios va a cambiar el clima. Entonces piensa en eso. ¿Qué es lo que Dios haría en tu vida? Si esto es hablando del Espíritu Santo dentro de ti, convirtiendo un desierto en una hortaliza. Y convirtiendo el mar muerto en un lugar donde están tendiendo redes los pescadores. O sea, es fuente de vida y sosteniendo miles de personas. O sea, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ahora, eso después del cautiverio. Ya pasaron 25 años Ezequiel en Babilonia. 14 años viudo y Jerusalén en ruinas. Y Dios le muestra eso a Israel, a Ezequiel. Eso es lo que voy a hacer. Entonces igual, o sea, ahorita estamos en ese inter, cierta desolación, ruinas, limpiando y barriendo un poco los escombros, y ahí vamos dando orden y forma a nuestra vida. Así como llegaste a Jesús, no estás tan en escombros, pero todavía, o sea, lo que esto es, nada que ver. O sea, Dios va a dar forma, limpieza y estructura y significado y llenarlo de vida y agua de vida, de una forma que, o sea, tú y yo estamos encimando piedras y barriendo y abriendo paso y diciendo, bueno, esto es un cántaro que ya se rompió, pero aquí le hago una maceta y... O sea, pero es ruinas y desolación y le empezamos a llenar de voces y niños corriendo y todo eso. Eso es, hoy vas a Jerusalén y van jalando su mochila de libros, igual que los niños de México, así como maletita detrás de ellos, pero con sus callereles así, con su kipa. Y ahí van los niños y las niñas, van de la escuela y mamá y papá, y tú dices, esto es un milagro. Era ruinas, dos veces era ruinas. Entonces, y Dios dice, sí, pero eso es lo que ustedes pueden hacer. Yo voy a hacer otra cosa. Para que vean y conozcan y se adviertan que la mano de Jehová hizo esto. Entonces, ¿qué estará haciendo Dios en tu vida? Que tú podrías decir después, esto realmente empezó con un chorrito en el lugar santo. Pasó debajo de la puerta y salió para allá, entre más lejos, más abundante, de manera que a rato tienes que pasar ese río solo nadando. ¿En qué punto estás? Mojando los pies, diciendo, no, pues eso de ser cristiano es muy interesante. Y ahí estás. Mojando los pies, subiendo un poco el pantalón. Llega el punto que ya estás a las rodillas, pero estás en agua viva. Entonces estás, eso está bien. Pero llega el momento que ya estás braceando en el agua para poder seguir y navegar eso y cruzar el río. ¿Qué encontraremos al otro lado cuando ya crucemos? Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán, que es el desierto en el sur, Sinaí y todo eso, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi, que está a la orilla del Mar Muerto, subiendo un poco en los montes. Es donde David se escondió y se refugió, donde escribió acerca del ciervo que brama buscando el agua. Y hay ciervos de ahí. Entonces, y es donde Gedeón llevó los hombres y tenían que tomar el agua, o con la mano, o metiendo la cara en el agua y todo eso. Entonces, desde ahí, dice, hasta en Eglaim será su tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Qué habrá sucedido? Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. O sea, ¿por qué ese detalle? Algunos dicen, no, pues es un símbolo, es simplemente es alegórico. Digo, ¿qué simbolizan los pantanos y lagunas? O sea, a mí me da flojera cuando empiezan a hacer la masa tan así, que dices, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué mete detalles si es alegórico? Normalmente las alegorías no tienen tanto detalle. Y si viene uno, casi hay letreros diciendo, esto es simbólico. Entonces, aquí yo veo que es algo muy literal, que Jesús dice, esto es algo, y necesitamos ver que el cristiano vive caminando con los pies en tierra, echando redes, contando los pescados, lavando ropa, haciendo de comer. Vivimos con los pies en tierra, en una forma muy literal, comprobando que lo que Dios promete lo hace. Pero al mismo tiempo vivimos en otro nivel, viendo la realidad que de nuestro interior corren ríos de agua viva, el Espíritu Santo. Que eso trae una transformación hasta de clima y geología, y corriendo por valles en el desierto transforma donde está pasando. Por leyes que están haciendo como de ecología, según en el estado de California, de donde soy, en el Valle de San Joaquín, que es todo el largo del centro del estado, entre el mar y el desierto de Nevada. En eso es súper fértil, pero era prácticamente desierto, y metieron un sistema de canales y se volvió, o sea, es como el Bajío aquí en México, produce el 50% de la comida de los Estados Unidos, el Valle de San Joaquín, producía. Porque ahora hay esto y ahora hay el otro, entonces muchos agricultores están dejando de sembrar porque hay tanto reglamento y tanta multa y tanto impuesto que no les conviene. El problema es que ellos, ¿a dónde van? Al norte está Canadá y está peor. Entonces, ¿qué hacen? Y se está volviendo desierto, aunque hay canales y todo. Ahora, nuestra vida tiene que ir caminando al revés de eso. Llegando el agua tiene que convertir el desierto en un huerto y da vida a donde quiera. Entonces, pues ahí está Ezequiel, el último capítulo da más detalles acerca del muro, la extensión de la ciudad, y simplemente termina. El último versículo, en derredor tendrá 18,000 cañas, pues esa es la medida del perímetro. El nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, Jehová está allí. Y sabemos por los demás profetas que dirán, vamos a subir a Jerusalén, vamos a ir a aprender los caminos de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová está allí. Ahora, ¿por qué podríamos decir Jehová está en cierto lugar? Porque el Mesías está físicamente presente en la ciudad. Ahora, si es durante el milenio, es otro tema para saber dónde estaremos nosotros. ¿Estaremos en la tierra o no? Entonces, ahí lo dejamos. Eso es Ezequiel y ya vamos a seguir con otras cosas en la Biblia. Esto termina esta serie, pero pues sí paseamos un poco en lugares distintos a donde vivimos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este libro, gracias por lo que pudimos caminar un poco con Ezequiel en su vida, en tu voluntad para él, que fue una voluntad elegante y muy pesada. Y tenía que ser una señal y algo didáctico, viviente, visible y palpable frente a su pueblo, que no le iban a hacer caso. Pero le tuvieron que creer a pesar de todo y guardaron el libro. Y te damos gracias, Señor. Y tenemos que cobrar ánimo de eso, que si somos fieles, quizás hoy nadie nos tome en serio, pero después sabrán que hubo profeta entre ellos. Y nos invitas, sabemos, nos dices, ven. Y nos invitas a ser fieles. Y nos invitas a creer. Y nos invitas a seguir en lo que tú nos has marcado. Entonces, Señor, queremos guardar estas cosas y queremos ver cómo tú desciendes a caminar con Ezequiel en una ciudad que vas a destruir y luego desciendes otra vez a caminar en una ciudad que restauraste. Y cómo desciendes a nuestra vida y llenas este templo, nuestro cuerpo, de tu presencia. Y tanta es que fluye desde el interior de nosotros agua de vida. Entonces, Señor, nos presentamos y pedimos, haz en nosotros eso, barre, lava, reconstruye, Señor, restaura, siembra palmeras a cada lado, pero abre esa fuente de agua de vida y que fluya por el desierto, Señor, y usa nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.